desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Hola oyentes, muy buenas tardes en este martes 19 de noviembre de 2019. Soy Burgess Chaman, les mando a todos ustedes un saludo desde Estudios The Voice of Indonesia, Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados radio escuchas, ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias presentadas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. La segunda reunión del nivel del ministro de países productores de aceite de palma que tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia, el lunes recomendó varias acciones a seguir. El vicepresidente Maruf Amin hizo un llamamiento a todos los líderes religiosos y predicadores para que prioricen las narrativas de armonía en la entrega de sus sermones en los lugares de oculto. Ahora, las noticias en detalle. La segunda reunión del nivel de ministro de países productores de aceite de palma que tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia, el lunes 18 de noviembre, recomendó varias acciones a seguir. Una de ellas es continuar promoviendo y expandiendo el consumo de biocombustibles para absorber más aceite de palma crudo, CPO, en el mercado global, incluso a través de los esfuerzos de Indonesia para implementar el programa B30 en diciembre. Representante de Indonesia, el ministro coordinador de Economía Airlangga Hartarto, dijo que los países participantes acordaron aumentar la cooperación en el desarrollo de estrategias para aumentar el precio del aceite de palma, dijo que la política de Indonesia al llevar a cabo el programa de combustibles B20 había logrado elevar los precios mundiales del aceite de palma.
Jadi beberapa hasil daripada pertemuan yaitu yang poin pertama adalah negara penghasil minyak kelapa sawit.
Algunos de los resultados de la reunión fueron, en primer lugar, los países productores de palma aceitera aumentara la cooperación para desarrollar estrategias para mejorar los mejores precios. James Fry y Paganini reconoció que ha habido un aumento en los precios a finales de este año debido a la política de Indonesia de implementar B20 y lo aumentará a B30 y el precio de la palma aceitera ya está por encima de 600, por lo que otros realmente aprecian ese paso. Hartarto agregó en la reunión que Malasia también expresó su compromiso de llevar a cabo B20 en 2020, si bien Tailandia se compromete a aumentar el programa B7 a B10, dijo que se esperaba que la política fuera seguida por otros países productores de aceite de palma y que, de ser posible, podrían acelerar el uso de biocombustible B30. Según él, era solo cuestión de tiempo los miembros de los países productores de aceite de palma, CPOPC, podrían seguir a Indonesia en la implementación del programa B20 incluso 30. Indonesia y Malasia se han comprometido a establecer un estándar conjunto para la certificación de aceite de palma que se convertirá en un estándar internacional con los dos países sin dejar de tener en cuenta las pequeñas plantaciones. Según lo declarado por el ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Erlangga Hartarto, después de la reunión de segundo nivel del ministro de Países Productores de Aceite de Palma en Kuala Lumpur, Malasia, el lunes 18 de noviembre.
Tadi ada komitmen untuk membangun standar bersama.
Hubo un compromiso para construir un estándar conjunto para la certificación de aceite de palma sostenible. Por supuesto, en una de mis conversaciones con la ministra de Industria Básica de Malasia, Teresa Kok, luego le pediremos a la CPOPC que trabaje en la unificación de estándares entre ISPO y MSPO, de modo que, por supuesto, esto se convierta en un estándar internacional conjunto, por supuesto, teniendo la misma consideración de que la preocupación son los pequeños productores de aceite de palma. Indonesia, Malasia tiene la misma posición ahí. La implementación de estándares se considera necesaria para garantizar que la plantación y los productos producidos sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Con la existencia de estándares de certificación junto con los productores de palma aceitera, se ayudará a avanzar hacia plantaciones sostenibles de aceite de palma. Hace 10 años, Indonesia lanzó oficialmente el sistema de verificación de la legalidad de la madera SUVLK para apoyar los esfuerzos por preservar los bosques de Indonesia y erradicar la tala ilegal y aumentar el comercio legal de madera. En una conferencia de prensa celebrada al margen de la reunión Reflexiones sobre 10 años de implementación del sistema de verificación de la legalidad de madera y 3 años de licencia FLGGT en Yakarta el lunes, el embajador de la Unión Europea, Vincent Piquet, dijo que Indonesia podría implementar bien el sistema de verificación de la legalidad de la madera en su cooperación con la Unión Europea.
Well, the progress has been very good. We have seen a steady rise in Indonesian exports of timber to the European Union.
El progreso es muy bueno. Hemos visto un aumento constante en las exportaciones de madera de Indonesia a la Unión Europea. Hemos visto un aumento en el valor agregado de la madera de Indonesia vendida en el mercado de la Unión Europea. Hay un aumento en la cantidad, que es una buena señal. Este sistema también tuvo éxito en la cooperación entre Indonesia y la Unión Europea y sus países miembros, y fue muy positivo. Actualmente estamos celebrando una reunión conjunta del Comité de Implementación. La agenda era muy densa, se informaron cosas muy concretas sobre lo que habíamos logrado y lo que aún teníamos que hacer. Así que estoy muy seguro de que esto continuará dando resultados. Piquet agregó que Indonesia fue el primer país en liderar esta colaboración porque Indonesia fue el mayor productor de productos de madera legales en el mundo. Indonesia también puede ser un ejemplo para otros países del mundo que valoran el sistema de verificación de la legalidad de la madera en la aplicación de la ley, la gobernanza y el comercio en el sector forestal. Forest Law Enforcement, Governance and Travel and Trade. El vicepresidente Mahrub Amin hizo un llamamiento a todos los líderes religiosos y predicadores para que prioricen las narrativas de armonía en la entrega de sus sermones en los lugares de culto. Esto fue dicho por el vicepresidente Mahrub Amin mientras asistía a la actividad relajante de la caminata interreligiosa en el edificio Sarina en Jakarta el domingo. El vicepresidente solicitó que se pronunciara un discurso religioso con una carga positiva, a fin de crear respeto mutuo y respeto entre las personas de diversa fe. La sociedad es un factor importante que juega un papel en la creación de armonía entre los creyentes religiosos, hasta que se convierta en un elemento importante de la creación de la armonía nacional. Mahrub Amin dijo que también se necesitaban eventos armoniosos en este momento para fortalecer la unidad y la integridad nacionales, de modo que los esfuerzos que surgieron para romper la unidad nacional no tuvieron éxito. El ministro de Defensa de Indonesia, Menhan por sus siglas en indonesio, Prabowo Subianto, transmitió el compromiso de Indonesia de desarrollar una región del sudeste asiático que sea segura, pacífica, próspera y respetada por otras regiones. El ministro de Defensa, Prabowo, transmitió el compromiso de Indonesia cuando asistió al retiro de la reunión de ministros de defensa de la ASEAN ADMM en Bangkok, Tailandia, el domingo. Según Prabowo, la ASEAN tiene un tremendo potencial para la riqueza natural, por lo que siempre ha sido un imán para los intereses de las fuerzas globales. Además, las aguas de la ASEAN también son las arterias del transporte y el comercio mundial. Sin embargo, el potencial de las áreas marinas en el sureste asiático será difícil de desarrollar y utilizar de manera óptima si no hay protección y garantía de seguridad de cada país miembro de la ASEAN. Prabowo dijo que en medio de una situación internacional llena de incertidumbres, la ASEAN debe continuar manteniendo su compromiso y conectividad para el bien común. El Foro Juvenil de Alto Nivel China-Indonesia 2019 discutió las futuras relaciones bilaterales entre los dos países. El evento que se realizó en el campus de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, BFSU, por sus siglas en inglés, el domingo presentó a 50 oradores de 50 universidades de ambos países. El día antes de que se celebrara el foro de la reunión, el Campeonato Nacional de Discurso en el Idioma Indonesia se celebró en el mismo lugar, al que asistieron 26 estudiantes con especialización en Indonesia de varias universidades de China. El embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, al abrir el foro dijo que entender el lenguaje puede fortalecer las relaciones entre las dos naciones. No hay más remedio que fortalecer mutuamente las relaciones para enfrentar el futuro. También espera que más ciudadanos indonesios puedan comunicarse usando el mandarín. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es El Día Mundial del Niño. Señores oyentes, mañana, el 20 de noviembre de 2019, el mundo conmemorará el Día Mundial del Niño. Esta conmemoración es para celebrar y promover el bienestar de los niños en todo el mundo, con el objetivo de apreciar y respetar los derechos que debe recibir un niño. El Día Mundial del Niño fue acuñado por primera vez por la Organización Mundial de las Naciones Unidas, ONU, en 1954. 5 años después, en 1959, adoptó la Declaración de los Derechos del Niño y estableció el 20 de noviembre como el Día Mundial del Niño. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, los menores de 18 años son niños. Indonesia tiene grandes esperanzas para los niños de hoy. El tema de la conmemoración del Día de la Independencia de Indonesia este año es Recursos Humanos Avanzados de Indonesia, es una de las pruebas. Se espera y se les dirige a los que están en la edad actual de los niños que se conviertan en recursos humanos superiores para que Indonesia esté más avanzada. Todos los interesados deben reconocer los desafíos y las esperanzas de hacer que los niños sean personas superiores, a partir de los padres, maestros, gobierno y medio ambiente. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Educación y Cultura, se compromete a liberar la unidad educativa para diseñar nuevas innovaciones en el mundo de la educación. El ministro de Educación y Cultura de la República de Indonesia, Nadiem Makarim, en sus declaraciones en el 107 aniversario de Muhammadiyah en Yogyakarta el lunes 18 de noviembre, dijo que quería continuar proclamando y promoviendo la educación del carácter, uno de ellos como se ha hecho a través de la educación infantil, que a menudo se conoce como PAUD por sus siglas en indonesio. A través de PAUD se construyen 5 valores principales de carácter, a saber, la religiosidad, el nacionalismo, la independencia, la cooperación mutua y la integridad. Se espera que estos valores fortalezcan más tarde a los niños indonesios en recursos humanos que no se rinden fácilmente ante los desafíos. los recursos humanos excelentes deben formarse desde una edad temprana, o lo que se conoce como el período dorado de los niños. Para Indonesia no es solo la conciencia de que esto debe fortalecerse, sino la acción real que debe hacerse. Se espera que a través de la educación de la primera infancia, llevada a cabo en más de 230.000 unidades educativas o escuelas en toda Indonesia, una generación de generaciones religiosas, nacionalistas e independientes tenga un fuerte espíritu de cooperación mutua y una alta integridad. Por supuesto, el personaje que se construye desde una edad temprana debe desarrollarse aún mejor en el próximo nivel de educación. Como cada unidad educativa debe continuar innovando para motivar a cada estudiante a desarrollar sus habilidades, experiencias y carácter para convertirse en la primera línea que llevará a Indonesia a llegar a Indonesia de Golden 2045, Indonesia de Oro. Con los esfuerzos de todas las partes, ahora se espera que los niños indonesios no solo sean los líderes de Indonesia, sino que también emerjan como líderes en el ámbito internacional. Feliz Día Mundial de Niño. Gracias.
Oyentes, ¿qué ocurrió en el día 19 de noviembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de noviembre del año 1969. Pelé marcó el gol número 1000 en su carrera. Edison Arantes do Nascimento, o mejor conocido como Pelé, es una leyenda mundial del fútbol que se originó en Brasil. Durante su carrera como jugador del fútbol, Pelé logró que Brasil se convirtiera en campeón mundial de fútbol 3 veces, es decir, 1958 en Suecia, 1962 en Chile y en 1970 en México. Gracias a este éxito, Brasil tiene derecho a la Copa Jules Rimet. Pelé se ganó el apodo de O Rey o El Rey. El 19 de noviembre de 1969, Pelé marcó su gol número 1000 para Santos. Pelé anotó cuando se enfrentó a Vasco da Gama a través de un tiro penal. La aparición de Pelé con Santos lo ha hecho viajar por el mundo en varios partidos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de noviembre del año 1977. Anwar Sadat, el primer líder árabe en visitar oficialmente Israel. El presidente egipcio Anwar Sadat se convirtió en el primer líder árabe en visitar Israel oficialmente. El 19 de noviembre del año 1977, Anwar Sadat realizó una visita a Jerusalén por invitación del primer ministro israelí Menachem Begin, que fue el comienzo de las negociaciones de paz entre Israel y Egipto. En 1978 se creó el Acuerdo de Paz de Camp David. Anwar Sadat y Menachem Begin recibieron el Premio Nobel de la Paz. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 19 de noviembre de 1990. Caza furtivo F-22 Raptor, hecho en los Estados Unidos, fue volado por primera vez. F-22 Raptor es un caza furtivo hecho en los Estados Unidos. Originalmente, el avión fue planeado para ser utilizado como un caza de superioridad aérea para su uso contra aviones de combate de la Unión Soviética, pero también estaba equipado con equipos para ataques terrestres, guerra electrónica y señales de inteligencia. F-22 Raptor voló por primera vez el 19 de noviembre de 1990. Lockheed Martin Aeronautics fue el principal contratista responsable de producir la mayor parte del fuselaje, armamento y ensamblaje del F-22. Luego, su socio Boeing Integrated Defense System fabrica alas, equipos de aviónica y capacitación y mantenimiento de pilotos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo. En el segmento de Mi Indonesia, el tema de hoy es Indonesia inicia la resolución de la ONU para la economía creativa. Indonesia ha iniciado una resolución o decisión de la ONU sobre la economía creativa en la reunión de la Asamblea General de la ONU que fue adoptada por consenso el 14 de noviembre de 2019 en Nueva York. La resolución titulada Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible de 2021 enfatiza el papel crucial del sector de la economía creativa en la promoción del desarrollo sostenible. El representante permanente de la República de Indonesia ante las Naciones Unidas en Nueva York, el embajador Dian Triansah Jani, destacó que Indonesia ha tomado varias medidas para integrar la economía creativa en la ONU, dada su contribución al desarrollo sostenible en muchos países. Por primera vez, Indonesia inició una decisión en la ONU en forma de una resolución de economía creativa que nunca antes había hecho ningún otro país. La Unión Europea y un gran número de delegados expresaron su gran agradecimiento por la iniciativa de Indonesia. Además, la resolución de Indonesia, patrocinada por 81 países, alienta la inversión en la producción y el comercio en el sector creativo y apoya el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas, mujeres, jóvenes y comunidades locales en el desarrollo de la economía creativa. La economía creativa es un sector que es resistente y continúa creciendo en medio de una crisis económica. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo de 2018, el sector creció más del doble en el periodo 2002-2015, de $208 mil millones a $509 mil millones, con un crecimiento promedio del 7% en el mismo periodo. La economía creativa puede contribuir positivamente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en los objetivos de educación de calidad, género, crecimiento económico, empleo y trabajo decente, reduciendo la desigualdad, las áreas urbanas y residenciales, así como los patrones de producción y consumo sostenibles. La resolución de economía creativa acordada en el Comité 2 de la sesión de la Asamblea General de la ONU es un seguimiento de la Conferencia Mundial sobre Economía Creativa que fue iniciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia en Bali, noviembre de 2018. El Comité 2 es un comité especial en las Naciones Unidas que se ocupa de los campos de la economía, el desarrollo, las finanzas y el medio ambiente. Indonesia, representada por el embajador Triansah Jani, fue el presidente de la Comisión Segundo, o Comisión 2, en 2006-2017. Actualmente, la Comisión 2 está presidida por el embajador de Senegal. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Sendiri ku menangis. seorang pun tahu lukaku. Air mata seakan luapkan rasa sedihku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, viajar a las provincia de Lampung, Teluk Kiluan y Waikamba son los principales destinos turísticos para los turistas. A pesar de que la provincia más meridional de Sumatra todavía tiene muchos destinos turísticos atractivos, solo menciono uno de ellos, Laguna Dodo. Laguna Dodo es una hermosa piscina natural. La laguna está delimitada por grandes corales que naturalmente forman esta laguna como una piscina junto al mar. este objeto turístico se encuentra en Kiluan Negeri, Kelumbayan, la Regencia de Tanggamus, Lampung. Desde la ciudad de Bandar Lampung se tarda entre 3 y 4 horas en llegar a Dodol o Laguna Dodon, con una distancia de unos 80 kilómetros. Oyentes, al llegar al área turística de Laguna Dodo, aún debe caminar aproximadamente 3 kilómetros desde el estacionamiento hasta Laguna. En el camino pasará colinas, por colinas y plantaciones comunitarias, así como el tramo marino de la Playa de Gayo en la distancia. A pesar de que es resbaladizo y empinado, serás recompensado con una hermosa vista cuando llegues a Laguna Dodo. La arena blanca y el color turquesa del agua son la atracción principal de la Laguna Dodo. En la Laguna Dodo hay una laguna grande y dos lagunas más pequeñas. Esta piscina está limitada por grandes arrecifes de coral que evitan que las olas del mar golpeen el estanque. Sin embargo, el agua en la piscina natural de la Laguna Dodo es agua de mar que todavía se siente salada. Viajar a esta atracción pueden probar la sensación de nadar en la laguna. Es como si tuvieras una piscina privada junto al mar. El sonido de las grandes olas bloqueadas por rocas de coral se escucha claramente. Ocasionalmente también puedes escuchar a Siamang cantando en la distancia desde la distancia. Además de disfrutar de la frescura del agua de la laguna, no olvides capturar la belleza de su paisaje natural. Otras instalaciones incluyen salas de oración, baños y amplias áreas de estacionamiento. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema La Laguna Dodo en la provincia de Lampung. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
Nakal dengan yang lain, ku harap sampai di sini. I just wanna say I love you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. En el siguiente segmento vamos a escuchar, vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es pukul 7 sampai pukul 8. O en español se traduce de las 7 a las 8 horas. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema pukul 7 sampai pukul 8, o se traduce en español de las 7 a las 8 horas. Tony y Enda están hablando del trabajo de Joko.
Joko sibuk sekali. Dia bekerja setiap hari.
Kecuali Sabtu dan Minggu.
Ya, dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Pukul 7 sampai pukul 8, o se traduce en español, de las 7 a las 8 horas. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Sibuk sekali. Sibuk sekali. En español está muy ocupado. Dia bekerja setiap hari. Dia bekerja setiap hari. En español, él trabaja todos los días. Dia bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. Dia bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. En español, él trabaja todos los días excepto los sábados y domingos. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. En español, a las 7 horas de la mañana. Jam 8 malam. Jam 8 malam. En español, a las 8 horas de la noche. Dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. En español, él trabaja de las 7 horas de la mañana a las 8 horas de la noche. Saya tahu semua orang di sini. Saya tahu semua orang di sini. En español, conozco a todos aquí. Semua buku ini milik saya kecuali yang berwarna kuning. Semua buku ini milik saya kecuali yang berwarna kuning. En español, todos los libros son míos, excepto los amarillos. Jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5. En español, de las 8 horas a las 5 horas. Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. En español, tiene clase de lunes al sábado. Dia tinggal di Mesir. Dia tinggal di Mesir. En español, él vivió en Egipto. Dari tahun 2000 sampai tahun 2003. Dari tahun 2000 sampai tahun 2003. En español, del año 2000 a 2003. Estimados oyentes, tenga en cuenta la siguiente frase. Joko bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. Joko bekerja setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. En español, Joko trabaja todos los días excepto los sábados y domingos. La frase significa que Joko trabaja de lunes al viernes, pero no trabaja el sábado y el domingo. Si quería hacer tal oración, pueden usar la preposición kecuali. Kecuali, o en español, excepto. Por ejemplo, saya tahu semua orang di sini kecuali dia. Saya tahu semua orang di sini kecuali dia. O en español, conozco a todos aquí, excepto a él. Semua buku ini milik saya, kecuali yang berwarna kuning. Semua buku ini milik saya, kecuali yang berwarna kuning. En español, todos estos libros son míos, excepto los amarillos. Saya belajar setiap hari, kecuali hari Minggu. Saya belajar setiap hari, kecuali hari Minggu. En español, yo estudio todos los días excepto los domingos. Y luego, para hablar un periodo de tiempo que acaba en un momento posterior, se usa la preposición sampai. Sampai, o en español, hasta. Por ejemplo, saya bekerja jam 8 sampai jam 5. Saya bekerja jam 8 sampai jam 5. O en español, yo trabajo de las 8 horas a las 5 horas. Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. En español, tiene clase de lunes al sábado. Saya tinggal di Mesir dari tahun 2000 sampai 2003. Saya tinggal di Mesir dari tahun 2000 sampai 2003. En español, viví en Egipto del año 2000 al año 2003. La palabra jam, o en español hora, se usa en conversación informales, pero formalmente se usa pukul. Por ejemplo, kami belajar pukul 8 sampai dengan pukul 12. Kami belajar pukul 8 sampai dengan pukul 12. O en español, estudiamos de las 8 horas a las 12 horas. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Joko sibuk sekali. Dia bekerja setiap hari.
Kecuali Sabtu dan Minggu.
Ya, dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam.
Oke, Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma Indonesia. Esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Sampan menuju pulau Amboi. Bila sampainya daku tak tahu, sayang. Ombak dan badai takkan ku hirau, asalkan sampai tempat tujuan.
Amboi Sri Lanka, Amboi Sri Lanka.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español, The Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia. Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borja Saman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.